Bienvenidos a esta edición del Mundo al Día de la Voz de América. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca.
Crece la expectativa ante nuevas negociaciones entre oposición y oficialismo venezolano. Consternada, dice estar la comisionada de la ONU para Derechos Humanos ante situación de niños migrantes en frontera sur de Estados Unidos. El secretario de Estado Pompeo anuncia creación de comisión asesora sobre derechos humanos. Y continúa temblando en California. Preocupación por descubrimiento de nueva falla tectónica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Crece la expectativa ante el anuncio de la oposición y el oficialismo venezolanos de retomar el diálogo facilitado por Noruega. La Cancillería noruega informó que se trata de avanzar en la consecución de una solución negociada y constitucional. Celia Mendoza, desde Barbados. Celia, hay mucho hermetismo en torno a esta tercera ronda de negociaciones. ¿Tiene, sin embargo, información sobre las declaraciones o delegaciones, más bien?
Así es, Gonzalo. Sabemos que las delegaciones ya están aquí en Barbados. Por lo menos esto lo ha confirmado los comunicados de prensa de cada uno de ellos. Y parte del trabajo que ha venido haciendo el gobierno de Noruega es mantener de manera muy secreta la mayoría de los acuerdos. Y esto es para preservar posiblemente lo que pueda resultar en una salida a esta crisis política entre los dos grupos. Algo que ha sido fundamental durante este proceso es que el gobierno interino de Juan Guaidó ha sido claro cada vez que ha participado en estas negociaciones y en este caso lo hizo por medio de este comunicado.
Desde la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela nos dirigimos al país y a la comunidad internacional a fin de anunciar que en atención a la mediación del gobierno del Reino de Noruega para poner fin a la tragedia que padecemos los venezolanos, se asistirá a una reunión con representantes del régimen usurpador en Barbados para establecer una negociación de salida a la dictadura.
Se sigue manteniendo. Como podemos escuchar, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro mantiene sus tres puntos: cese a la usurpación, elecciones libres y gobierno de transición, pero al mismo tiempo están tratando de llegar a este acuerdo porque ven como una de las opciones, aunque no la única, de acuerdo a este mismo comunicado. Por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, aseguraron que ya este lunes estaban aquí en Barbados y no redujeron el mensaje que ellos también tenían, atacando directamente a Juan Guaidó.
Fiel a lo dicho, la delegación de Venezuela condena de manera categórica las persistentes declaraciones del diputado Juan Guaidó, así como su comunicado publicado el 7 de julio, que promueve la violencia, el insulto, la inconstitucionalidad y una retórica bipolar que no corresponde con las pautas presentadas por los auspiciadores del diálogo y aceptadas por las partes el 25 de mayo de 2019. De igual manera, estas prácticas atentan contra la agenda de seis puntos aprobada desde marzo de este año.
Lo más importante para las partes es lograr que estos puntos que ya han sido preacordados puedan seguirse analizando y desde luego esto podría resultar en unas elecciones libres, o por lo menos esto es lo que las partes hasta el momento han manifestado bajo el liderazgo del gobierno de Noruega.
Gracias, Celia Mendoza, desde Barbados. Estaremos pendientes del desarrollo del diálogo y volveremos contigo. Y bien, ahora vamos a pasar a Caracas con Adriana Núñez. Adriana, ¿qué reacciones se han generado en Venezuela?
Dentro de la oposición venezolana no hay un acuerdo común sobre qué opinar con relación a esta tercera ronda de negociaciones entre gobierno y oposición avaladas por Noruega. Uno de los dirigentes políticos manifiestan que no hay que darle concesiones ni oxígeno al presidente Nicolás Maduro, pues creen que está en su peor momento político. Mientras que quienes son más partidarios de Guaidó opinan que no habrá ningún acuerdo sin que se pase por lo que ellos califican como el cese de usurpación, es decir, que se salga del gobierno de Nicolás Maduro para luego ir hacia unas elecciones presidenciales. Sin embargo, el acuerdo que va a poner sobre la mesa la delegación enviada por Guaidó será justamente que se vaya hacia unas presidenciales, pero con un nuevo Consejo Nacional Electoral, es decir, que se cambie las actuales autoridades, pues consideran no dan garantías a una elección transparente.
Muy bien, gracias, Adriana Núñez, desde Caracas, Venezuela. Y bien, continuamos en Venezuela. La Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobará el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, todo en medio de las negociaciones en Barbados.
Presidente, buenos días. ¿Cómo... Asumiendo su responsabilidad ante lo que pueda generar, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció que cumplidos los pasos requeridos, la Asamblea Nacional aprobará el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de Río. Más de 15 países de la región están suscritos al acuerdo cuyo principio central es que un ataque contra todos debe considerarse un ataque contra todos ellos. Para el abogado especialista en Derecho Internacional Público Cipriano Heredia, retomarlo sería una plataforma interesante para ejercer presión por una salida a la crisis.
Ahora, ¿cuáles serían esas medidas que se podrían tomar? Son muchas. Van desde la muestra de la solidaridad con el país que ha sido agredido y pudiera llegarse incluso a misiones de otra naturaleza si es que la agresión es de otra naturaleza.
La legisladora Manuela Bolívar, por su parte, advierte que el TIAR podría ser el mecanismo para lograr sus solicitudes, que son el cese de lo que considera usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres.
Acompañado de la comunidad internacional en todos los ámbitos. Aquí se trabajará con el TIAR, se trabajará con el grupo de contacto, se trabajará con el grupo de Lima, se trabajará con todo para lograr lo que todos queremos.
Si bien no se han dado reacciones sobre el tema del TIAR, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, expresó su satisfacción por el reinicio de las conversaciones entre la oposición del país y el gobierno en disputa en Barbados.
Porque quiero ratificar el compromiso del gobierno revolucionario y bolivariano que presido y de las fuerzas bolivarianas chavistas de Venezuela con el diálogo de Noruega.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y cerca de 5.000 venezolanos abandonan diariamente su país, según Naciones Unidas. En el marco de la reunión técnica internacional del proceso de Quito, se ha creado una hoja de ruta para el manejo de esta migración.
Los refugiados inmigrantes de Venezuela al momento superan los 4 millones. La mayoría de ellos se encuentran en América Latina y, según señala William Spindler, portavoz de ACNUR, la cooperación internacional es clave para enfrentar este proceso.
Todos los países de la región han sido afectados, pero el país que ha recibido el número mayor de venezolanos es Colombia, con 1.300.000. Estamos hablando de cifras oficiales, podrían incluso haber más. Seguido por Perú.
Educación, salud, vivienda y trabajo, entre otras, son áreas impactadas por la creciente llegada de estas personas a países de la región. Es por ello que en el marco del proceso de Quito se acordó una hoja de ruta para su incorporación a partir de acciones sencillas como la identificación mediante la tarjeta de movilidad.
Un documento que les permita tener acceso a los servicios públicos en los países en donde se encuentran y facilitar su movilidad a otros países.
Y resalta que la falta de documentos genera vulnerabilidad.
Los venezolanos continúan saliendo de su país a un ritmo de cerca de 5.000 personas al día. La falta de documentos no ha sido un obstáculo a la salida de los venezolanos. Sin embargo, la falta de documentos sí los pone en riesgo,
siendo la explotación uno de ellos. Asimismo, el vocero señala que otro de los puntos tratados en el encuentro fue la validación de títulos para que venezolanos puedan ejercer su profesión en otros países. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y abogados y organizaciones de Estados Unidos denunciaron la supuesta detención de inmigrantes venezolanos tan pronto se presentan en el aeropuerto internacional de Miami.
Lo que debería ser el comienzo de una temporada de vacación para muchos, para otros se ha convertido en un arresto que se inicia con la presentación de una visa de turista en algunos aeropuertos de Estados Unidos. Así lo denuncian diversas organizaciones, las cuales advierten de una posible discreción en cuanto a viajeros provenientes de Venezuela, como lo sucedido al hermano de José Gregorio Santaella.
Que está nervioso, que oculta, inclusive le dijeron a mi hermano que por qué se veía tan demacrado. Que porque está muy flaco, que tú vienes para acá porque está pasando hambre, y vienes a quedarte.
Santaella cuenta que su hermano, quien es militar retirado del ejército de Venezuela, lleva casi 4 semanas arrestado en una cárcel de inmigración después de apenas llegar a Miami. La abogada que lleva el caso afirma que su oficina registra casos similares entre venezolanos.
Esto parece particularmente con la gente que viene de Venezuela por la agitación que está viviendo en ese país. Ellos creen que cualquiera que venga como visitante, como el señor Santaella, que no venía a quedarse, ellos creen que todos los que vienen, vienen a quedarse acá.
Otra abogada consultada, Stephanie Green, afirma que los oficiales de protección de fronteras cuentan con discreción de determinar si el argumento de un visitante conduce hacia la eventual petición de asilo.
Y si una persona quiere pedir asilo aquí, o ellos creen que ellos quieren pedir asilo, esa persona está detenida también.
Al respecto, La Voz de América solicitó una declaración al Servicio de Protección de Fronteras, pero al cierre de esta nota no se ha recibido respuesta. José Parralete, Voz de América, Miami.
Y al regresar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anuncia la creación de una comisión multidisciplinaria sobre derechos humanos para que lo asesore sobre el tema.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos está bajo la mirada crítica de la ONU por las denuncias de hacinamiento en centros de detención de migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional se defiende de los señalamientos.
Las condiciones en las que permanecen los inmigrantes en algunos centros de detención en Estados Unidos llamó la atención de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En un comunicado, Bachelet dijo que está
profundamente consternada porque los niños son forzados a dormir en el piso en centros a su máxima capacidad, sin acceso a cuidado médico adecuado o comida.
Su posición, sin embargo, se contrapone a la del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, quien asegura que los reportes que encendieron la polémica sobre condiciones de hacinamiento, al menos en centros de detención en Texas, no tienen fundamento.
Hemos hecho muchísimo. Desde el 30 de diciembre, cuando hablamos sobre esto, teníamos 20 proveedores médicos en nuestros centros, en toda la frontera. Hemos construido instalaciones temporales. Estas son mucho más apropiadas. Techos altos, más espacio para niños y familias.
Bachelet considera que
en la mayoría de los casos, los inmigrantes y los refugiados han emprendido viajes peligrosos con sus hijos en busca de protección y dignidad y alejados de la violencia y el hambre. Cuando finalmente creen que han llegado a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte.
El presidente Donald Trump, por su parte, mantiene su posición. Así lo indicó en un tuit horas antes de la reacción de la ONU.
En primer lugar, la gente no debería ingresar a nuestro país de manera ilegal solo para que nosotros tengamos que cuidarlos. Deberían permitirnos que nos centremos primero en los ciudadanos de Estados Unidos.
La polémica continúa escalando en el Congreso, donde representantes demócratas se reintegran a sus labores y buscan conducir una investigación sobre la situación.
Bueno, Jorge Agobián con nosotros para ampliarnos la información. Jorge, ¿qué otros detalles han surgido en torno a la situación de los migrantes detenidos?
Bueno, la Oficina de Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, ha reportado que solo durante la jornada de este domingo detuvieron a 168 personas inmigrantes indocumentados que cruzaron, según CBP, la frontera sur de Estados Unidos. Aseguran que este número del cruce ilegal de personas se ha incrementado de acuerdo con los datos registrados también durante la última crisis migratoria conocida en el año 2014.
Muchísimas gracias, Jorge. Estaremos informándoles sobre lo que surja en esta materia. Y bien, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la creación de una comisión asesora sobre derechos humanos. La esencia del grupo son los principios fundadores de Estados Unidos y la Declaración de Derechos Humanos de 1948.
La comisión buscaría reevaluar el rol de los derechos humanos en la política exterior del país. Así lo manifestó el secretario de Estado, Mike Pompeo, esta mañana.
Las instituciones internacionales diseñadas para construir y proteger los derechos humanos se han alejado de su visión original. A medida que los derechos humanos se han proliferado, algunos reclamos están creando tensiones entre sí, provocando enfrentamientos sobre cuáles derechos deben ganarse el respeto.
La delegación estaría conformada por expertos en derechos humanos, filósofos y activistas, representantes demócratas, republicanos e independientes de diferentes ramas que brindarían asesoría al secretario Pompeo, lo que ha generado dudas sobre la naturaleza de esta organización.
Como hemos visto de esta administración, ellos quieren atacar a la comunidad de mujeres, quieren atacar a la LGBT comunidad y quieren atacar a varios otros minoridades, por ejemplo, la población hispana o la población de africanoamericanos. Y todas estas diferentes categorías están a riesgo de perder sus derechos humanos.
Marianne Glendon, una profesora de la Universidad de Harvard y ex embajadora de Estados Unidos en el Vaticano, será quien dirigirá el papel de los denominados derechos humanos inalienables y en rueda de prensa mostró su postura sobre la actual situación de los derechos humanos en el mundo.
Los derechos humanos básicos han sido malentendidos por muchos, manipulados por muchos e ignorados por los peores violadores de derechos humanos.
La Voz de América, Yasmín López, Washington.
Y esta semana se reveló que agentes federales han estado usando reconocimiento facial para identificar a inmigrantes indocumentados. Jacopo Lucy nos cuenta más.
Expertos denuncian que funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas han minado bases de datos de licencias de conducción estatales utilizando tecnología de reconocimiento facial. Esto le ha permitido examinar millones de fotos de conductores sin su conocimiento o autorización, revelaron investigadores del Centro de Leyes sobre Privacidad y Tecnología en la Universidad de Georgetown. Estas bases de datos podrían ser los cimientos de una infraestructura de vigilancia sin precedentes que ni el Congreso ni las legislaturas estatales estadounidenses aprobaron.
Le otorga al gobierno un poder sin precedentes.
Más de una docena de estados, incluidos Nueva York y el Distrito de Columbia, permiten a los inmigrantes indocumentados conducir legalmente. Esta búsqueda entre los datos de licencias de conducción podría ser una amenaza para todos los indocumentados, afirma la Perucci, y también para residentes y ciudadanos.
Esta tecnología es altamente inexacta, es especialmente inexacta para las mujeres y las personas de color. Entonces, incluso si tienes a alguien que crees que ha cometido una serie de crímenes violentos, tal vez no sea la persona que aparece en los resultados de reconocimiento facial.
ICE, contactada sobre la cuestión, dijo que debido a lo delicado del argumento no hará comentarios sobre técnicas, tácticas o herramientas de investigación. Empero aclaró.
Durante el curso de una investigación, ICE tiene la capacidad de colaborar con agencias locales, federales e internacionales externas para obtener información que pueda ayudar a la finalización del caso y el procesamiento posterior.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y siguen los temblores en California. La preocupación de sus residentes crece ante el descubrimiento de una nueva falla tectónica. Esto y más en solo segundos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las autoridades realizan nuevas audiencias y reuniones para preparar a residentes en California ante la posibilidad de otro fuerte sismo.
Miles de réplicas y nuevos sismos se han registrado tras los fuertes terremotos de 7,1 y 6,4 que azotaron California en los últimos días. Residentes preocupados han decidido dormir en las calles y vehículos por temor a otro posible sismo significativo. Sismólogos dicen que uno de magnitud 6 es posible y que varios de magnitud 5 son muy probables, aunque la posibilidad de que suceda otro de magnitud 7 es baja. Autoridades piden estar atentos, como indica David Witt, jefe de bomberos del condado Kern.
Estamos preocupados por nuevas réplicas y dónde serán, pero tenemos a personas listas en Ridgecrest y en todas nuestras estaciones de bomberos.
El terremoto de 7,1 es el más fuerte ocurrido en California en más de 20 años. Expertos indican que ocurrió en una falla desconocida que se extiende hasta la famosa falla de San Andrés.
El terremoto terminó con una fuerte sacudida y pensé que se iba a caer toda la licorería.
Víctor Abdullatif es el hijo del dueño de este comercio que se vio afectado por el gran sismo.
El terremoto duró mucho. Se sintió por casi todo el sur de California, incluso hasta tan norte como aquí en Sacramento.
Eso indicó Mark Ghilarducci de la Oficina de Servicios de Emergencia de California. No se han reportado muertes, pero sí se han confirmado heridos leves, daños e incendios. Leonardo Feldman, Voz de América.
Y las lluvias torrenciales azotaron la capital de Estados Unidos y varios estados de la costa este, entre ellos Maryland y Virginia. Este lunes, las inundaciones repentinas acompañadas de fuertes tormentas atraparon a conductores en los vehículos llamando a rescate de emergencias. El sótano de la Casa Blanca se inundó, pues la estructura no pudo contener el caudal de aguas y las oficinas del subsuelo se anegaron. Las lluvias continuarán esta semana, informó el Instituto Meteorológico Nacional. Y en breve, una buena dieta, la clave para una pronta y saludable recuperación, según los expertos.
Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos exigió que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro libere a 6 venezolanos, a quienes se les conoce como Citco 6, y a quienes Washington considera están ilegalmente detenidos. Cuando las personas se están preocupando o recuperando más bien de una enfermedad o lesión, a menudo no piensan en la nutrición. Ahora se sabe que una buena dieta es la clave para recuperar la salud.
Cuando Monica McComb regresó a casa del hospital, no pensó que la nutrición fuese esencial para una recuperación completa.
Estaba muy, muy débil. Apenas podía caminar con un bastón.
McComb no asoció su debilidad con la desnutrición hasta que fue evaluada.
La desnutrición es invisible a la vista y, por lo tanto, sigue siendo poco diagnosticada y maltratada.
McComb se inscribió en un programa de atención médica domiciliaria y recibió un plan de nutrición detallado. Uno de cada tres pacientes que reciben cuidado de la salud a domicilio está desnutrido.
La nutrición no es la razón principal por la que los pacientes suelen acudir a la salud en el hogar. Sin embargo, es importante que prestemos atención a la nutrición para promover su fortaleza y recuperarlos más rápido.
En un estudio financiado por Abbott, los investigadores encontraron que cuando los pacientes que recibían instrucción sobre salud domiciliaria, así como educación sobre nutrición, tenían casi un 20% menos de probabilidades de ser hospitalizados o rehospitalizados en los 90 días posteriores a una lesión o enfermedad.
Al identificar a los pacientes con riesgo de desnutrición, alimentándolos con las bebidas nutricionales adecuadas, aumenta sus posibilidades de recuperarse más rápido, de no regresar al hospital o de no ir al hospital en primer lugar.
McComb dice que se siente más fuerte y tiene más energía de la que tenía al inicio del programa. Ella acredita el apoyo del asistente de salud en el hogar y el enfoque en la nutrición para su mejor salud. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Inventores y estudiantes cumplen con otro año de tradición para desarrollar nuevas tecnologías robóticas. Veamos de qué se trata.
170 equipos de diferentes universidades y centros de investigaciones de distintas partes del mundo participaron en el evento anual RoboCup en Sydney, Australia. Claude Samud, profesor de Ingeniería y Computación de la Universidad de New South Wales, explica de qué se trata.
Es una competencia que se ha llevado a cabo por más de 20 años y la idea es proveer una manera divertida para que científicos y universidades desarrollen nuevas tecnologías y robótica.
El torneo, que comenzó en 1997, tiene como meta establecer un equipo de fútbol de robots que podría ganarle al equipo campeón humano de aquí al 2050. Aún la escuadra no está lista para vencer al equipo humano que ganó el Mundial de Fútbol, pero Samud asegura que los robots están más avanzados ahora que nunca.
Teníamos suerte si los robots se paraban por sí mismos, pero con el tiempo la tecnología ha mejorado y podemos mostrar un juego razonable.
Y es que aquellos que han competido en estos torneos suelen ser los inventores de las nuevas tecnologías en diferentes industrias, según el profesor Samud.
Varios de nuestros graduados recientes se han ido a compañías que están desarrollando vehículos automatizados.
Varios de los robots que compitieron este año costaron hasta $13,000. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y bien, hasta que esta edición del Mundo al Día y se inicia en San Fermín, en Pamplona, España, con miles de personas vestidas de blanco y ataviadas con pañuelos rojos. Estas imágenes cerca de la plaza del ayuntamiento corresponden al tradicional chupinazo que tuvo lugar exactamente al mediodía del 6 de julio en Pamplona. Los festejos continuarán a lo largo de 8 días. Les habló Gonzalo Abarca desde Washington.